Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos el artículo sobre vasculitis primaria del sistema nervioso central en el adulto, publicado en The Lancet en mayo de 2012. Usted podrá leer el artículo completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net. Introducción. La vasculitis primaria del sistema nervioso central es una vasculitis infrecuente y poco conocida que afecta el cerebro y la médula espinal. Epidemiología. La enfermedad es muy infrecuente y se estima de 2 a 4 casos por millón de años persona. La edad promedio es de 50 años. Fisiopatología. Su causa es desconocida y se han propuesto a los agentes infecciosos como factores desencadenantes, especialmente el virus de la varicela zóster. Diagnóstico. El diagnóstico se fundamenta en los siguientes criterios: antecedentes o hallazgos clínicos de deficiencia neurológica adquirida de origen desconocido, arteriografía cerebral con las características clásicas de vasculitis o biopsia del sistema nervioso central que muestre vasculitis, ausencia de vasculitis sistémica o cualquier otro trastorno que pudiera causar las alteraciones arteriográficas. Sin embargo, existen limitaciones para el empleo de la arteriografía como método de elección para el diagnóstico. Su sensibilidad oscila entre el 40 y el 90% y su especificidad es de solo el 30%. Para prevenir errores, el diagnóstico se debe confirmar mediante la biopsia, y en ausencia de ella, por la arteriografía, la alteración de la imagen en la resonancia magnética y el líquido cefalorraquídeo. Las imágenes arteriográficas sugestivas de vasculitis consisten en zonas alternadas de estrechamiento y dilatación de las arterias cerebrales o de oclusiones que afectan a varias arterias intracraneales en ausencia de aterosclerosis de los vasos proximales u otras alteraciones. La limitación de la arteriografía radica en que las alteraciones vasculares pueden ocurrir en arterias más pequeñas que la capacidad de resolución de la arteriografía. Por lo tanto, el diagnóstico de referencia es la biopsia de tejido cerebral o de meninges. Cuadro clínico. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas y el inicio de la enfermedad puede ser agudo, aunque con mayor frecuencia es de progresión lenta e insidiosa. La cefalea es el síntoma más común y puede ser generalizada o localizada, varía de intensidad y tiene periodos de remisión espontánea. El deterioro cognitivo también es insidioso y constituye la segunda manifestación más frecuente. También puede haber ataxia, convulsiones y hemorragia intracerebral. Diagnóstico diferencial. La afección que más simula este tipo de vasculitis es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. El síndrome se inicia con cefalea intensa, con convulsiones o sin ellas, y con déficit neurológico focal. La arteriografía muestra vasoconstricción de las arterias cerebrales que mejora entre 1 y 3 meses. Afecta principalmente a las mujeres de mediana edad y muchas veces después del parto o ante la exposición de sustancias vasoactivas. La mayor complicación es la hemorragia subaracnoidea. Las alteraciones vasculares funcionales se evidencian por arteriografía o arteriografía por resonancia magnética. el líquido cefalorraquídeo es normal. Es esencial hacer el diagnóstico diferencial con la vasculitis primaria del sistema nervioso central, ya que el tratamiento inmunosupresor, más allá de un ciclo corto con prednisona, carece de utilidad. Tratamiento. No existen estudios aleatorios sobre esta enfermedad. Por lo tanto, las experiencias se remiten a los realizados sobre otras vasculitis, estudios de cohortes o informes aislados. Algunos autores manifestaron buenos resultados con la ciclofosfamida y los glucocorticoides. El tratamiento se debe iniciar tan pronto como se hace el diagnóstico. Se recomienda una dosis inicial de prednisona, 1 miligramo por kilogramo por día, en una o dos administraciones. Si no hay respuesta rápida, se agregará ciclofosfamida. Los pulsos intravenosos de ciclofosfamida por mes durante 6 meses son más seguros que el tratamiento oral. La ciclofosfamida tiene varios efectos adversos, como infección, cáncer e infertilidad. Para mantener la remisión, se aconsejan los inmunosupresores como la azatioprina, el metotrexato o el mofilmicofenolato. La duración del tratamiento suele ser de 12 a 18 meses. En los pacientes con cuadros agudos, se administrarán dosis altas de metilprednisolona junto con ciclofosfamida. Una alternativa son los bloqueantes del factor de necrosis tumoral. El infliximab parece mejorar rápidamente el cuadro neurológico y las alteraciones de los estudios por imágenes. Los pacientes serán controlados con estudios de resonancia magnética cada 3 a 4 semanas y posteriormente cada 4 meses durante el primer año. Usted podrá leer el artículo completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net.